La integridad financiera y laboral. Quizás se encuentran ese título como raro, ¿verdad? Hay cosas que nosotros hacemos todos los días, que es el manejo de nuestras finanzas, el manejo de nuestras posesiones y aún cómo nos desempeñamos en nuestra vocación, que lo hacemos con un piloto automático puesto. Y muchas veces quizás no tenemos en cuenta o no sabemos cuáles son los principios de la palabra de Dios en este sentido. Cuando hablamos de integridad financiera y laboral o vocacional, estamos diciendo cómo manejamos nuestro dinero, nuestras posesiones y nuestra vocación. Si lo manejamos conforme a los principios de la palabra de Dios o como a nosotros nos parece o conforme a los patrones de este mundo. Nuestra perspectiva del dinero, de los bienes materiales y cómo lo manejamos es algo sumamente importante para Dios. ¿Tú sabes por qué? Porque la forma como lo hacemos tiene una influencia eterna. En las Escrituras, en Lucas 16, el Señor dice a sus discípulos, había un hombre rico que tenía un mayordomo y este fue acusado de derrochador de bienes. Entonces lo llamó y le dijo, ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Da cuenta de tu mayordomía, porque ya no podrás más ser mi mayordomo. Eso se aplica para nosotros también. Si el Señor viniera ahora y te dijera, da cuenta de tu mayordomía, ¿qué tú le dirías? Y un día, todos nosotros nos pararemos delante de Dios y tendremos que dar cuenta de todos los dones, talentos, bienes materiales, la vocación que Él puso en nuestras manos. ¿Qué nos dirá el Señor en ese día? ¿Hicimos un buen uso de los recursos que Él nos dio para administrar? ¿Lo utilizamos para propósitos celestiales o lo desperdiciamos utilizándolo para nuestros propios fines? Un autor dice que el dinero no es un juguete. No es un juguete que Dios nos da para que juguemos, sino una herramienta, óyeme bien, una herramienta para impactar la eternidad. Y si no tenemos una perspectiva bíblica, si no somos íntegros en el sentido financiero, como he explicado, y en el sentido laboral, estaremos desenfocados y seremos inefectivos en cumplir con el llamado de glorificar a Dios en nuestras vidas. Por eso debemos seguir las directrices que Dios nos da en su palabra, y es lo que vamos a tratar de ver, algunas directrices bíblicas para cómo manejarnos en integridad financiera y laboral, porque nosotros estamos llamados a vivir de una manera diferente a como vive el mundo. Dios nos ha dado los principios que deben regularnos. Martín Lutero decía que en la vida cristiana es necesario tener tres conversiones: la conversión del corazón, la conversión de la mente, y ustedes saben cuál es la tercera área de conversión: la cartera, nuestro dinero. Y es como dice un autor, nosotros fuimos hechos para una persona y para un lugar. Jesús es esa persona, el lugar es el cielo, y si tenemos esa perspectiva eterna, esa perspectiva debe dominar todo lo que nosotros hagamos con nuestras posesiones y con nuestra vocación, de manera que seamos discípulos que traigan honra y gloria a Jesucristo. Pero miren lo que pasa, la cultura de nuestro país es sumamente diferente. ¿Usted quiere cosas más bultosas que un dominicano? ¿Cómo yo describo bultosa para los otros países que nos están oyendo? Alguien que le guste más destacarse, llamar la atención. Uno llega a un sitio y el dominicano es el que más habla generalmente, el que le gusta andar con las camisitas, que tengan los sellitos, que son ropa de marca. Le gusta impresionar a las personas. Muchos de nosotros vivimos de nuestra casa para afuera. ¿Qué quiero decir con eso? Que puede que nuestra casa sea un ranchito que se esté cayendo. Pero si vamos a tener un carro, queremos tener el carro mejor que podamos tener. Queremos tener las camisas, los pantalones, los zapatos, las cosas mejores. ¿Por qué? Porque nos gusta impresionar a las personas afuera. Pero Dios no nos llama a vivir así. Dios nos llama a vivir de una manera íntegra en ese sentido, con honestidad, con autenticidad, con honradez, con veracidad, conforme a lo que Él nos dice en su palabra. ¿Y qué es lo que yo quiero? De una manera sencilla, veamos algunos principios bíblicos para ser personas de integridad. Lo primero que debemos aprender es que nosotros somos administradores de las propiedades de Dios. Dios es el dueño de todas las cosas. Mía es la tierra y su plenitud, dice el Señor. Mía es el oro, la plata. Todas las cosas son del Señor. Aún nosotros mismos, nuestros cuerpos no son nuestros. Somos posesión del Señor por creación y somos posesión del Señor por redención, porque fuimos comprados por precio. Dios nos compró para que nosotros vivamos para Él, no para que vivamos para nosotros mismos. Dice la Escritura en 1 Corintios 6:20, pues habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Y eso es algo que yo debo entender. Dios es el dueño de todo lo que tú tienes, de tus habilidades, de tus dones, de tus talentos, de tu carro, de tu casa, de tu ropa, de tus hijos, de tu computadora, de tus inversiones, de tus ahorros. Él es el dueño de todas las cosas. Yo estoy administrando lo que Dios me ha dado. Dios no solamente es el dueño del 10% de lo que yo doy o de los diezmos que doy o de las ofrendas, no. Todo lo que yo tengo pertenece a Él y Él me lo ha dado para que yo lo administre conforme a lo que Él me dice en su palabra. Pero Dios no solamente es el dueño de todas las cosas, Él controla todas las cosas para sus propios fines. Dice la Escritura, lo que desea su alma, eso hace. El consejo del Señor permanece para siempre. Dice Proverbios 16:9, la mente del hombre planea su camino, pero el Señor dirige sus pasos. El Señor controla todas las cosas, pero también el Señor provee todo. Pablo descansó en esta verdad del apóstol Pablo, por eso él dice, y mi Dios pues proveerá a todas vuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Dice el Salmo 104, rugen los leoncillos tras su presa y buscan de Dios su comida. Todos ellos esperan en ti para que le des su comida a su tiempo. Tú le das, ellos recogen. Abres tu mano, se sacian de bienes. Eso es lo primero que yo debo entender. Si a ti te dan algo para guardar y para administrar, yo creo que tú no te vas a encariñar con eso que te dieron. ¿Por qué? Porque no es tuyo. Y eso es lo primero que nosotros debemos ver. Lo que tenemos no es nuestro, es del Señor. En segundo lugar, yo debo aprender que como administrador de los recursos del Señor, yo debo ser fiel. El apóstol Pablo dice lo siguiente en 1 Corintios 4:2. Así que téngannos todos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Un administrador es una persona a quien se le confía la responsabilidad de la administración de los bienes de su amo. Y esa cualidad primaria es que sea fiel. Pablo dice, yo soy un administrador de los misterios de Dios. Somos administradores de los misterios de Dios, debemos ser fieles. Y si alguien me da algo para guardar, yo debo tratarlo con mucho cuidado para devolvérselo a su dueño en las mismas condiciones que él me lo dio a mí. José, en Egipto, en casa del Potifar, era un administrador fiel. ¿Y cómo administraba él? Bueno, todo lo administraba para el bien de Potifar. Y así nosotros somos administradores de los bienes de Dios. Pero en tercer lugar, debemos administrar esos bienes para la gloria de Dios. Un administrador debe conocer y cumplir con la voluntad de su dueño. Imagínese que usted lo nombran gerente de una empresa. Usted no va a trabajar en esa empresa como usted le plazca, a menos que el dueño le dé esa prerrogativa. Debe trabajar de cerca con el dueño, siguiendo sus lineamientos, siguiendo la misión, siguiendo la visión, siguiendo los objetivos de la empresa y dedicarse a cumplir esos objetivos. Yo quiero que hagamos una reflexión. Cada día tú te despiertas para ir a trabajar, ¿sí o no? Sí. Tú tienes una vocación que tú tienes que cumplir. Y dedicas la mayor parte del tiempo a hacerlo. Fíjense que muchas personas trabajan de 8 a 5. Las madres que están en la casa tienen una vocación de trabajar 24 horas con sus hijos, 24/7, el día entero. Pero tú te has preguntado, ¿para qué tú trabajas? Si tú trabajas en una empresa o en una profesión liberal o tienes tu propia empresa, ¿para qué tú trabajas? Tú me dirás, bueno, para buscar el sustento de mi familia. Otros me dirán, bueno, yo trabajo fajado porque yo me quiero retirar joven y a los 35 años yo quiero ser millonario y no dar un golpe más. Otros dirán, bueno, para darme la buena vida, yo me fajo de campana a campana a trabajar y yo quiero darme la buena vida, vivir con lujo, comprar todas las cosas que desee. Otros me dirán, no, yo quiero ser rico, pero el tener riqueza no es una meta en sí mismo. Si Dios te da riqueza por medio de tu trabajo, dale gracias al Señor. Pero el tener riquezas en sí no puede ser la fuerza motora de tu vida. Quizás tú eres más desinteresado y más dedicado a servir a los demás y me dirás, no, 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 yo no quiero tener mucho dinero, yo quiero servir a las demás personas. O quizás tú trabajas para ser reconocido en la sociedad como un gran profesional, como un hombre muy inteligente, muy capacitado, como don fulano, doña fulana. Pero las Escrituras nos dicen que nosotros debemos trabajar para la gloria de Dios. Primero a los Corintios 10:31 dice, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Las cosas más sencillas de la vida, como son el comer y el beber, debemos hacerlos para que Dios sea exaltado. Y por eso dice en Colosenses 3:22, siervos, obedeced a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. ¿Tú sabes lo que significa no sirviendo al ojo? Que tú estás barajando, tranquilo, bebiendo café cada 10 minutos en la empresa donde te pagan para hacer tu trabajo, como vamos a ver. Y ahí viene el jefe, rápido, un allante, como que uno estaba buscando algo inmediatamente en la fotocopiadora o haciendo otra cosa. Pero tú sabes que tú lo que estás haciendo es bulto, allantando. Eso se llama no sirviendo al ojo. No, tú trabajas para el Señor, tú lo haces de corazón, tú lo haces para la gloria de Dios. Fíjense lo que dice el versículo 23, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo servid. Quien nos va a dar el pago de nuestro trabajo es el Señor, es el Señor. Y la meta de tu trabajo y el mío debe ser que todos los hombres alaben a Dios al que nosotros profesamos servir. Y jóvenes, por eso, para eso que ustedes estudian, para eso que ustedes deben dar lo mejor de sí. ¿Para qué? Porque estamos viviendo para la gloria de Dios. Los hombres del mundo se tienen a sí mismos como su propio fin y el centro de su vida. Pero nosotros fuimos creados y fuimos redimidos con un precio muy alto, no para vivir para nosotros mismos, sino para vivir para la gloria de Dios. Tu trabajo no es un trabajo secular. Lo que tú haces es algo espiritual. Tú sirves al Señor con diligencia. Tú estás trabajando en tu casa, óyeme bien, ama de casa, para la gloria de Dios, criando a tus hijos. Porque cuando nadie lo está viendo, cuando ese trabajo cansa, cuando tú ya estás cansada el día entero de estar trabajando ahí, tú lo estás haciendo para la gloria de Dios. Ahora, la pregunta que yo te hago es, ¿para quién tú estás viviendo? ¿Qué es lo que tú estás persiguiendo? Tú has hecho un ídolo de ti mismo, tú has hecho un ídolo de tu profesión, tú has hecho un ídolo de tu trabajo, tú has hecho un ídolo de tu confort. de la comodidad, de que te reconozcan en la sociedad. No, estás caminando mal, porque debemos buscar la gloria de Dios en todo lo que hacemos. Yo he visto casos de esposos cristianos que tienen una posición económica relativamente holgada. Y para tener un mejor nivel de vida, entiéndase, una casa más grande, tener quizás 2 o 3 carros, ponen a sus esposas a trabajar o le dice que vayan a trabajar cuando sus esposas deben estar en su casa cuidando a sus hijos, trabajando con ellos, ayudando a sus hijos, ministrándole a sus hijos. Y entonces sale esa mujer a trabajar, dejando sus hijos en la casa con una persona que se los cuide, a soportar las presiones que hay en la calle para una mujer, para llegar a la casa en la tarde a hacer los oficios de la casa. Pero en la calle también está sujeta a presiones, en el tránsito, en hombres compañeros de trabajo que la pueden enamorar, que le pueden salir con propuestas indecentes, indecorosas. Todas esas cosas pasan. ¿Y por qué esa mujer va a trabajar sin tener esa necesidad de hacerlo? Ah, porque quieren tener un mejor nivel de vida. Y nosotros, en todo lo que hagamos, debemos tener primariamente presente la gloria de Dios. En cuarto lugar, como administrador, yo no solamente debo verme como administrador de las propiedades de Dios, ser fiel en esa encomienda, buscar la gloria de Dios en todo lo que haga, porque eso me da una perspectiva completamente diferente a lo que estoy haciendo, sino que yo debo ser diligente en invertir esos recursos conforme al propósito del dueño, no conforme a mis propósitos. En Mateo capítulo 25 se nos dice cómo debemos utilizar nuestros dones y talentos para la gloria de Dios. Y el Señor dice: porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a su siervo y le entregó sus bienes. A uno le entrega 5 talentos, a otros 2, a uno le entrega 1 talento conforme a su capacidad, y dice el texto, y se fue lejos. ¿Qué hizo el que había recibido 5 talentos? Negoció con ellos y produjo 5 talentos más. El que había ganado 2 talentos produjo 2, pero al que le dieron 1 talento tuvo miedo y lo había enterrado. Él lo cavó, él cavó en la tierra y lo guardó. Viene el Señor y pide cuenta al que le dio 5 talentos. Le dice: Señor, me entregaste 5, he aquí yo produje 5. El Señor le dice: bien, buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de su Señor. Lo mismo pasó con el que el Señor le dio 2 talentos. Pero el que tuvo 1 talento le dijo: Señor, yo tuve miedo y yo escondí ese talento en la tierra. He aquí el talento que tú me diste. ¿Y qué le dice el Señor? Respondiendo su Señor le dijo: siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí, por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Fíjense, el que tenía 5 talentos y produjo 5, el Señor lo elogió. El que tenía 2 talentos y produjo 2, el Señor lo elogió. ¿Por qué? Porque el Señor estaba elogiando la fidelidad. Óyeme bien, la fidelidad de esas personas, de esos hombres, en usar los bienes, los dones y los talentos que el Señor le había dado. Y ellos habían sido fieles en usarlo. Pero hubo uno que no lo usó así, que actuó hipócritamente. Y nosotros debemos utilizar de manera diligente esos bienes que el Señor me da. Fíjate una cosa ahora, sean muchos o sean pocos, porque ya tú debes estar pensando en esto, mira. Es que si yo tuviera 1,000,000 de pesos, yo diera 500,000 para el Señor. Muchas veces uno razona así. Y si yo tuviera 3,000,000 de pesos, pero yo lo que tengo un sueldito, yo no gano nada, entonces yo no puedo dar mucho dinero para el Señor porque lo necesito para vivir. Eso no es lo que debemos preguntarnos. La pregunta es, ¿qué estoy haciendo con lo mucho o lo poco que el Señor me ha dado? ¿Qué estoy haciendo con ese sueldo que yo tengo de 10,000 pesos mensuales? ¿Qué yo estoy haciendo con eso? Porque hay una conexión directa en la forma como manejamos las riquezas terrenales y lo que el Señor quiere de nosotros. ¿Cómo el Señor nos va a encomendar otro tipo de riqueza? ¿Cómo tú lo estás invirtiendo? Ay, si yo tuviera un carro más grande, yo llevara más gente a la iglesia. No, pero que si el Señor te dio ese carro, mete uno ahí aunque sea apretujado. Y si tú lo que ganas es X cantidad de dinero, el Señor quiere que tú desde ahí sacrificialmente, porque Él es el dueño de ese dinero y Él te lo dio a ti. Ese dinero no es tuyo. Y Él quiere que tú seas diligente en utilizar ese dinero para su gloria. Tú debes entender que Dios te está supliendo a través de tu trabajo. Y tenemos que ser diligentes en todas esas cosas. ¿Qué tan diligente tú eres en tu trabajo? ¿Tú eres de la gente que trabaja al paso de la tortuga? Lento. ¿Tú eres de la gente que trabaja como si tú le estuvieras haciendo un favor a la persona para quien tú trabajas, de tener una persona como tú en la empresa? Y vive barajando y haciendo una serie de cosas, vamos a ver. Eso no agrada a Dios, eso no da gloria a Dios, porque Dios quiere que seamos diligentes. Una vez yo estaba en una empresa y vi un letrero muy bonito de un pajarito comiéndose unos gusanitos, su alimento. Y el letrero decía lo siguiente: Dios da a cada ave su alimento, pero no se lo echa en el pico. No se lo echa en el pico. Dios quiere que tú seas diligente trabajando, produciendo y utilizando el dinero para la gloria de Él. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, es lo que nos dice el Señor. Cuidado con la pereza, con el desorden, con la indisciplina. Nosotros estamos llamados a trabajar duro. Y mientras estamos trabajando, estamos llamados a ser diligentes. Estamos llamados a ser productivos. Y eso no es trabajar de más, ¿eh? Eso es trabajar sin barajar, sin perder el tiempo. Tú trabajas en una empresa, y lo veremos más adelante, y te pagan para trabajar de 8 a 5, de 7 a 4, al horario que sea. Sí, pero es para trabajar en ese horario, no es para estar barajando el día entero y hablando por teléfono y bebiendo café y llamando hermanos. No, a ti no te pagan para eso, a ti te pagan para cumplir un horario de trabajo de 8 a 5. O de 7 a 3, el horario que sea, a ti te pagan para trabajar, para cumplir con las tareas que te han asignado en la empresa, para cumplir con las políticas de la empresa, diligentemente, para eso es que te pagan. Es que Eduardo, que yo estoy subpagado, tú no sabes nada. Yo solamente gano 15,000 pesos. Yo soy un hombre que debía ganar 75,000 o 80,000 pesos mensuales. Entonces, yo estoy un poco desanimado. Pero mientras tú estés trabajando, tú debes trabajar para esa empresa y dar todo lo que tú tienes. Y te voy a decir otra cosa, Si tú eres una estrella tan grande que debe ganar 80,000 pesos mensuales, debe haber una fila de gente esperando por ti allá afuera para pagarte ese dinero. ¿Y por qué tú cogiste este trabajito entonces? ¿Por qué? Porque nadie más te va a ofrecer más de ahí. Eres tú que te crees que tú eres la superestrella, pero no es así. Debemos trabajar diligentemente. Entonces, ¿qué somos nosotros que hemos visto hasta aquí? Que somos administradores de las propiedades de Dios, que debemos ser fieles, trabajar con el propósito de buscar la gloria de Dios, trabajar de manera diligente. Y te voy a dar una nota ahí. Hay personas que, cristianos, que les gusta jugar juegos de azar. Y ese juego de azar, su quinielita, su palé, su apuesta, eso es contrario a la ética cristiana del trabajo. Porque dice la Escritura que nosotros debemos trabajar para obtener el sustento. Yo no puedo creer en la casualidad, en la chepa, en ese sentido. Dice la Escritura que el que no trabaja, que no coma. Y el juego, ¿qué está exaltando? Los riesgos y la suerte, y negando la soberanía de Dios. La chepa no existe para el cristiano. Y el juego es idolatrar la suerte, el chance, la chepa, la casualidad sobre la soberanía de Dios. Y el juego también niega el principio de la mayordomía. ¿Qué hemos dicho? Que mi dinero no es mío. Yo soy administrador de lo que el Señor me da, ¿sí o no? Sí. Entonces imagínate que venga alguien y te dé 100 mil pesos a guardar y que tú venga y lo juegue y le diga después, ay, yo lo jugué. Es en contra de los principios de la palabra de Dios. Entonces, hasta eso nosotros tenemos que tener cuidado. Pero un administrador, en quinto lugar, es honesto en sus tratos financieros. Dice el Efesios 4:25 que una de las características del nuevo hombre es que habla verdad. Y usted se preguntará, ¿y por qué es importante hablar verdad en los negocios, en el trabajo? Si las personas que yo tengo alrededor, en su mayoría, están hablando mentira, ¿por qué debo yo hablar verdad? Es más, ¿usted no ve la imagen que presentan en el mundo del profesional, del empresario que se lleva el mundo por delante, el que habla mentira, el que no cumple los tratos? Es un tigre, es un caballo, es un león, es una fiera. Nosotros le ponemos el nombre de todos los animales a esa persona. Y los admiramos y muchas personas quieren ser así. Pero eso no es lo que me enseña la palabra de Dios. Yo debo trabajar con integridad conforme a los principios de la palabra de Dios. Y la mentira, óyeme bien, en todos los sentidos, jóvenes, en el colegio, en la universidad, el engaño, la mentira, la falta de honestidad, es una marca de impiedad característica de esta generación. Entonces, cada vez que tú te veas mintiendo, cada vez que tú te veas engañando, mira lo que tú estás reflejando. El Salmo 12 dice, salva, oh Jehová, porque se acabaron los piadosos, porque han desaparecido los fieles de entre los hijos de los hombres. ¿Cómo que se acabaron los piadosos? ¿Cómo que han desaparecido los fieles? ¿Cuáles son las características de esas personas? Versículo 2. Habla mentira cada uno con su prójimo. Hablan con labios lisonjeros y con doblez de corazón. Y cuidado si muchos de nosotros estamos copiando esos patrones del mundo. Y lo importante es ver lo que dice Dios, no lo que dice el mundo con respecto a esto. Imagínate tú. Dios dice en su palabra que todo... De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ustedes conocen ese texto, todos lo conocemos. ¿Tú crees que eso es verdad? ¿Sí o no? No, yo no lo oí. ¿Sí o no?
Sí.
Nosotros no pensamos que Dios no va a hablar mentira, ¿verdad que no? Nosotros somos hijos de Dios. Nosotros tenemos el Espíritu Santo. Dios no miente. Yo creo en esa promesa y tengo esa esperanza que el día que cierre los ojos lo voy a abrir en la presencia de Dios. Tú lo tienes esa esperanza también. Pero nosotros somos hijos de Dios. Y nosotros promovemos el reino de Dios y glorificamos a Dios cuando hablamos verdad. Cuando predicamos la verdad. Pero cuando ejemplificamos la verdad en nuestras vidas. Dios tiene en alta estima la verdad. El pecado entró en el mundo por una mentira, por un engaño. Satanás le dijo a Eva, no, tú no vas a morir, tú vas a ser como Dios y come de ese fruto. Y nosotros tendemos muchas veces a copiar esos patrones del mundo con el engaño. No, pero yo no miento así, Eduardo, yo creo que tú estás como exagerando hoy. Algo sencillo, tú tienes que hacer un pago en el edificio donde vives, tú tienes que hacer un pago a un suplidor tuyo, en la empresa, a como sea. Y tú dices, ay, se me acabó la libreta de cheques, qué problema, pero no se te acabó nada. O si es en la empresa, ay, se dañó el programa de la computadora y no podemos hacer los cheques hoy. Ay, el contable no vino, eso es mentira. Tú estás traspasando una información que no es correcta. Tienes que entregar un producto, ay, se atrasó la mercancía en el muelle. O tú le dices a una persona, mira, yo te voy a pagar, ven el viernes a las 4 de la tarde, pero sabes que a las 4 de la tarde el viernes no va a estar cheque. Sino que ya a las 4 tú cierras la empresa, a las 4 menos cuarto, y ya te ganaste 2 días ahí. Eso es hablar mentira. Eso no es honestidad. Te voy a decir otra manera como nosotros hablamos mentira. Si yo soy una persona que ando en verdad y tengo un compromiso, y el compromiso vence un día X y yo sé, ¿verdad?, que tengo que buscar ese dinero y no ha ocurrido nada fuera de lo normal o anormal para que yo cumpla, yo debo cumplir ese compromiso en ese día. Tú trabajas en el colegio o en un lugar y te piden que entregue un trabajo mañana lunes a las 8 de la mañana. Tú tienes que entregar ese trabajo a las 8 de la mañana porque ya tú te comprometiste a hacerlo. Pero nosotros lo cogemos relax. Nosotros los dominicanos en muchos sentidos somos stress free, como que no cogemos estrés así. No, el otro que se espere. Pero que tú no le estás haciendo un favor al otro, tú has hecho un compromiso que tienes que cumplir. Ahora, si resulta que tú tuviste un percance, te enfermaste, tú, un familiar, y no pudiste trabajar en el fin de semana en el compromiso con el que tenía que entregar, bueno, tú debes hablar con la persona. Pero esa debe ser la excepción y no la regla. Pero nosotros eso lo hacemos como un deporte. Tú debes analizar. Fulano, mira, la factura se vence el día 30. Mira, yo el día 30 no voy a poder, porque el día 30, yo a pagarte. Yo estoy esperando un pago de un suplidor que me va a pagar el 30. Yo te voy a pagar el día primero o el día 2. Y si ese suplidor que yo estoy esperando que me va a pagar no me paga, ¿todo lo que yo debo hacer? Llamar al cliente y decirle, mira, no he podido conseguir el dinero. El suplidor que me dijo que me iba a pagar el día 30 no me pagó. No te voy a pagar el día 2. Por favor, perdóname. Te voy a pagar el día 3 o el 4. Tan pronto él me pague, yo te llamo. ¿Pero tú sabes qué hacemos nosotros? Nos escondemos. Entonces, la gente llamando y nosotros huyendo. Escondiéndonos, cristianos, nosotros. Y a menos que no suceda algo inesperado, debemos cumplir con esos compromisos. Mañana es mañana y el viernes es el viernes. Entonces piensa bien cuando tú contraigas un compromiso. Y yo sé, miren, uno ha manejado empresas. Yo sé cómo este país que hay mucha variabilidad. Y mucha gente te dice, te voy a pagar tal día y no te paga. Mucho porque se le presentan otras cosas a su vez, y mucho porque también son unos pícaros. Pero no puede ser que nosotros tenemos compromisos y no los cumplimos. Entonces las personas nos ven a nosotros con un nivel de vida altísimo o gastando en muchas otras cosas y ellos con su chelito abajo, como decimos nosotros, ¿verdad? Sin haber cobrado el dinero, eso no puede ser. Nuestro sí debe ser sí, nuestro no debe ser no. Por eso debemos planificar antes de contraer un compromiso. No quieras vivir por encima de tus posibilidades. No hagas compromiso por encima de tus posibilidades. Que el compañero mío en el escritorio de al lado oyó que el supervisor dijo que el jefe había dicho que el presidente de la compañía dijo que iba a dar un aumento y ya estás tú cogiendo prestado por eso. Es así. Cogiendo prestado por eso. O que te dijeron que de la familia tuya había un tatarabuelo, que había una herencia por ahí que le iban a repartir y ya estás tú gastando a costa de esa herencia. Miren, y les voy a decir algo, con tristeza. A mí me da tristeza y vergüenza cuando personas inconversas me dan el testimonio de creyentes que han hecho compromisos con ellos y no pagan. Que no cumplen con sus compromisos, que andan con ropa costosa, con un estilo de vida muy alto, pero ese estilo de vida, de viaje, de carro, es a costa de no pagarle a las personas que le deben. Si haces un compromiso y no lo pagas a tiempo, sin ninguna razón válida, eres una persona que no está siendo honesta, que no está hablando verdad. Yo entiendo, fíjense, yo entiendo que hay cierto rango. Y hasta las empresas grandes lo hacen, que te dicen, yo te voy a dar un cheque el día 30, y ese día 30 para ellos significa día a día. Yo entiendo, comercialmente hay cosas aquí que se permiten así, pero es un rango, ¿me explico? No es que eso, es que yo te voy a pagar una factura a ti, te voy a deber 3, 4, 5, 6 meses de una factura, no debe ser. No debe ser, a menos que haya una causa, una super causa de fuerza mayor y tú debas ir donde las personas a hablar. Pero le voy a decir otra cosa. Hay personas endeudadas, enliadas, que son unos maestros en manejar 3 y 4 tarjetas de crédito. Y esta vence este día, ¿no? Del día 15 al que si yo qué, paga con esta, con aquello, con lo otro. Y viven pagando intereses de tarjeta y de lío. No vivas así. Tú no tienes por qué vivir así. Dios no te llama a vivir así. Eso es un mal testimonio. Hay personas que están endeudadas y para mantener su estatus cogen un préstamo de que para irse de viaje, para que vean que ellos están viajando. ¿Y qué es eso? Pero tú no puedes ni contigo mismo y tú estás cogiendo dinero prestado para irte de viaje o para comprar un carro. Porque no, mira, tú sabes que cuando la gente me ve en ese carro, me dan más trabajo, me contratan mejor. Déjate de eso. Déjate de eso. Déjate de la pantalla, del bulto dominicano. Déjalo. Que no te va a hacer bien. La bendición que enriquece es la bendición de Jehová. Y eso es lo que tú debes buscar. Dios quiere que tú seas serio en tu trabajo, que tú cumplas tu compromiso, como nosotros vamos a ver. Pero te voy a decir otra cosa. Hay que hablar verdad al vender los productos. Vamos a suponer que tú vendes camisa. Uy, esa camisita. Oye, pero qué. No, pero tú pareces un artista con esa camisita. Te lo voy a decir. Qué bien te queda. Mira la tela, qué bueno. Una telita de oso. Mira ese colorcito. Pero tú no le has dicho que esa telita es un poliéster que calienta. Y cuando salga al día se va a derretir, pero tú no estás hablando de lo barata que está, de lo buena que está la camisita. Ahí sí estamos bien. Dile que está barata porque tiene irregularidades. Dile que está barata porque tiene fibra de poliéster y ese el poliéster de que calienta del viejo y cuando tú salgas afuera te va a derretir en el sol. Ustedes se ríen porque nosotros sabemos que es así. Y los que venden vehículos, no digo que todos, no digo que todos, por favor. Ese carrito, ay papá, goma nueva, mira, está paradito. Prende el aire, tú ves que es fría, ¿verdad? Mira, levanta el capó, mira ese motor nuevecito, mira los asientos, está pisadito. Y quizás cogieron la marca de la goma y le meten un algo que la profundiza más y la goma tan lista. Y tú no le dices que ese carro, el motor, debe ser anillado. Y tampoco le dice que está lleno de ferré. Y es como me decía alguien hoy, que una vez compró un carro y lo compró de noche y el carro se había volcado y se veía bien. Y cuando llovía, le llovía dentro del carro. Tú eres cristiano, tú eres un vendedor. Dile las bondades, la fortaleza y dile las debilidades del producto. Los que venden bienes raíces. Ven a ver esta casa, mira qué grande, amplia, ventilada. Mira, la brisa corre de aquí a aquí. Tú aquí no necesitas aire acondicionado. Pero no le dice que hay carcoma en la madera. No le dice que hay filtración en el techo. No le dice que hay que arreglar la plomería. No le dice que hay un pasadero de carro el día entero, la bulla y la bocina, que nadie puede dormir ahí. Tú ves, tú no estás siendo honesto. No sobrevendas un producto con las cualidades que no tiene. Pero también, si tú vendes tu vocación o tu servicio, tu profesión, no te sobrevendas como el mejor del mundo. ¿Cómo que aquí había un ingeniero y no te resolvió eso? Eso yo te lo resuelvo en 15 minutos. ¡Qué barbaridad! Te pusieron a perder tu tiempo. Y tú sabes que tú no lo vas a resolver en 15 minutos, ni en 2 horas, ni en 5. Y quizás te tarde más que el otro ingeniero en resolver ese problema. Al comprar, sé honesto. No digas que lo que estás comprando es malo para luego frotarte la mano y decir, ¡ay, qué bueno! Dice Proverbios 20:14, el comprador dice malo, malo, y cuando se va dice, ¡qué bueno! Hay 3 características de la persona honesta. Dice verdad, aunque le perjudique. Habla verdad. No engaña, no roba, aún en cosas pequeñas. En un restaurante, devolvieron de más. No te facturaron algo de lo que tú compraste. Díselo a la gente. En el pago de los impuestos nos justificamos. No, es que, oye, las autoridades, pero tú sabes la cojioca que hay aquí. Tú sabes los problemas que hay. Yo pagando mis impuestos y no me arreglan la calle. Y mira el desorden que hay. Pero eso no es el problema tuyo. Lo tuyo es vivir para la gloria de Dios y cumplir con lo que Dios te dice. Y muchos dicen, yo no sé dónde lo sacan. Ladrón que roba a ladrón tiene 100 años de perdón. Eso no está en la Biblia. Data César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Eso es lo que te dice la Biblia. Honestidad. Pues te voy a decir algo más, quizás no te guste tampoco esto. Lo que yo decía ahorita, como empleado, a ti te pagan por trabajar y por cumplir una labor. A ti te pagan para trabajar para la empresa de 8 a 5. Si para un hermano debes hacer el mejor esfuerzo todavía para quedar bien frente a tu hermano. Y si el horario de entrada es a las 8 de la mañana, esto ahí a las 8 de la mañana, mejor está ahí a las 8 menos 5, no sea que el que llega a las 8 y 15, 8 y 20, 8 y media, y que a la hora se está parando, y que cada 2 minutos está llamando por teléfono a una hermana, a una amiga, a ti no te pagan para eso, te pagan para trabajar, como nosotros habíamos hablado. La persona honesta dice la verdad, no engaña, no roba aún en las cosas pequeñas. El papel de fotocopiadora de la empresa, ¿de quién es? ¿De la empresa o tuyo? De la empresa. ¿Y por qué tú te lo llevas para tu casa? Aunque sea 20 hojas, ¿eso no es tuyo? Y los bolígrafos de la empresa y los utensilios son de la empresa, no son para tu uso personal ni para dárselo a tus hijos para que se vayan para el colegio. La persona honesta resiste todo tipo de chantaje o soborno. No da dinero a jefe de compra de empresa si son su cliente. Y si es gerente de compra, no recibe dinero de otras personas. Esa cultura de dame lo mío. No, eso no va con nosotros. ¿Cuánto hay para mí en este negocio? No, pues tú eres gerente de compra de aquí. ¿Ustedes saben lo que yo les digo cuando me dicen eso? Y hemos perdido muchos negocios. Ah, no, pues yo te doy lo que tú quieras. Mira lo que vamos a hacer. Habla con tu jefe y dame una carta de la compañía que te autorizan a que tú vas a recibir un dinero porque la compañía donde tú trabajas te lo está dando. Y yo te lo doy. Ninguno me ha dado la carta. Ni me la van a dar. Porque ellos saben que eso no está bien. Dice la Escritura, perturba su casa el que tiene ganancias ilícitas, pero el que aborrece el soborno vivirá. Y dice Éxodo 3:28, no aceptará soborno porque el soborno ciega aún al de vista clara y pervierte las palabras del justo. Dice Proverbios 17:23, el malvado acepta en secreto el soborno para pervertir las sendas de justicia. Ser íntegro es tener una buena conciencia. Ser íntegros, en sexto lugar, es ser justos, no sacar ventaja de nadie en nuestros tratos financieros. Cuando tú estás tratando de sacar ventaja, estás siendo un codicioso. Y es porque no estás contento con lo que tú tienes. Y la persona justa da a cada quien lo que es debido. Dice la Escritura, no hurtarás. No te apropies de los bienes que no son tuyos, ni por la fuerza, ni encubiertamente, ni excediéndote en el precio, ni disminuyendo la calidad o el peso de los artículos, no devolviendo lo prestado o lo encontrado, no pagando a tiempo tus compromisos. Miren algo, el negocio donde solo gana una persona y hay más de uno en el negocio, es un robo. Porque hay alguien que está siendo perjudicado. Estamos haciendo negocio tú y yo. Entonces tú te ganas tu dinero y yo no me gano nada. Entonces, ¿qué negocio hicimos? Hiciste tu negocio, tú fuiste beneficiado. No hagas injusticia en juicio, en medida de tierra, en peso ni en otra medida. Balanzas justas, pesas justas y medidas justas tendréis. Lo que pasa es que las personas, yo no sé, la codicia, el afán de dinero, quieren hacerse ricos de la noche a la mañana. Yo le apuesto que si yo diera un sermón aquí, si existiera, que lo cual no existe, ¿cómo hacerse rico en 72 horas? Esto se llenara a miles de personas. Pero eso no existe así. A menos que tú cojas una pistola y salga atracado a hacer cosas indebidas, eso sí. Entonces debemos ser justos en nuestros tratos de negocio. Dar los precios que son justos. No aprovechándonos de las personas necesitadas. Tú sabes que alguien está en necesidad y le pagas un salario por debajo a lo que tú sabes que debes pagarle porque está en necesidad. Una cosa es que tu empresa o tú no puedas pagar más de una cifra y se lo diga a la persona, mira, tú estás sobrecualificado pero esta posición de este salario, lo que tiene es tanto dinero. Yo no quiero que tú estés aquí porque de que encuentres otro trabajo te vas a ir, pero si tú quieres, estás en necesidad, eso es lo que paga aquí esta posición. Hay personas que pasan en otros países, los inmigrantes que llegan, los latinos inmigrantes en Estados Unidos, muchos de ellos y de otros países le dan salarios por debajo de lo que deben ganar, porque no tienen sus papeles, porque no tienen la ciudadanía. Lo mismo pasa aquí en nuestro país, con los extranjeros, con las personas que vienen de la República, hermana República de Haití también, que lo ponen a trabajar en la construcción, en la agricultura, en otras cosas, y no le pagan lo que deben pagar. No saquemos ventaja de los demás. No saquemos ventaja del desconocimiento de las personas que van a comprar nuestro producto. Una persona va a comprarte una computadora y lo que necesita es utilizar el Word, el procesador de palabras y la hoja electrónica. Entonces te dice, mire, yo quiero una computadora para yo conectarme al internet, para utilizar el procesador de palabras y la hoja electrónica. Y tú sabes que con una computadora, vamos a decir, de 15,000 pesos, eso está resuelto, de 12,000 o de 8,000, yo no sé. Pero tú le dices, mira, si tú le pones esto y aquello y lo otro, y tú puedes hacer esto y te puedes conectar con China y rápido y aquí y lo otro. Y cuando tú vienes a ver, le vendiste una computadora de 60,000 pesos cuando necesitaba una de 8,000. Eso no es correcto, porque tú te vas a ganar una comisión o vas a ganar más dinero con lo que están haciendo. Tú eres un profesional, un ingeniero eléctrico, mecánico, te llevan un vehículo, te dicen que hay un problema mecánico y un problema eléctrico y tú ves el problema y sabes que se resuelve fácilmente en 10 minutos, en 15 minutos. Oye, esto está difícil, ¿eh? Oye, ¡uy, quemó eso! ¡Uy, qué difícil! Mira, bueno, tú tienes que darme tiempo, vete y cuando tú vengas, yo te voy a hacer un chequeo completo del carro, pero tú has resuelto ese problema ya 100 veces, ¿tú sabes lo que es? ¿Para qué estás haciendo eso? Para tener ventaja sobre esa persona. Tú no estás siendo justo en ese sentido. Ser justo es pagar a los empleados lo que es justo para la posición que están desempeñando. Señores, nosotros somos tan bárbaros, yo lo digo porque me he visto en eso, que a veces uno está en un semáforo y le están vendiendo 3 aguacates en 100 pesos y uno quiere que le den 4. Discutiendo con una persona que está bajo el sol ahí ganándose la vida, vendiendo piña. Ustedes se ríen porque yo no soy el único. Yo le digo, ¿cuánto decían? Tómalo ya. Pero uno no, uno quiere tener una ventaja siempre. Uno cree que lo están engañando. Y es uno que puede estar engañando al otro. Esa gente está bajo el sol ahí a las 12 del día, cuando tú, a la 1, cuando tú vuelves del trabajo, a las 4 de la tarde, y tú lo viste a las 7 de la mañana cuando pasaste por ahí. Y tú sabes que eso es lo que cuesta, que te está dando un chisme caro. Claro, él está ahí en el sol, tú no tienes que ir al supermercado ni al colmado a pararte y a coger lucha, te lo están dando ahí mismo. Y él está buscando su sustento también. Entonces, somos administradores de las propiedades de Dios, debemos ser fieles, nuestro propósito, la gloria de Dios, debemos ser diligentes, honestos, justos, pero un administrador también planifica cómo va a producir su dinero, de dónde va a obtener sus ingresos, planifica cuáles son sus pagos y sus obligaciones para poder cumplirla. Nosotros debemos planear, óyeme bien, cómo ganaremos nuestro dinero, cómo gastaremos nuestro dinero. Eso de que pasaste por una tienda y viste una camisa que no estaba en el presupuesto, o un pantalón, y dale para allá porque la tarjeta aguanta todo. No, porque después no vas a poder pagar la tarjeta. Y después vienen los intereses de la tarjeta, que son así. En buen dominicano, ¡pum!, te dan por aquí, y tú lo sabes. ¿Quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos a ver lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. Yo debo planificar mis ingresos, mis gastos, lo que voy a dar para la obra de Dios, el presupuesto que voy a hacer. Pero miren lo que pasa. Nosotros tenemos un bombardeo publicitario que nos lleva a gastar más de lo necesario. Tú tienes que utilizar tal tipo de reloj para que vean que tú eres una mujer de éxito. Y tienes que tener tal tipo de peinado. Y tienes que tener tal tipo de vestido y de camisa y de zapato para que vean el éxito tuyo. Usa tal marca de carro, tal marca de ropa, tal marca de zapato. ¿Tú sabes cuál es el objetivo de los publicistas? Publicitar los productos de ellos para que se vendan. Y ahí estás tú, que, oye, mi camisa no tiene ningún sellito, yo no estoy bien, yo estoy mal, y mi carrito se me está cayendo, y no saqué uno más grande, como dicen, para que me vean que yo soy un hombre de éxito y me den más trabajo. Y ahí estás tú cogiendo lucha por eso. Pero tu identidad no está en el carro, ni en la casa, ni en la profesión, ni en la camisa, ni en el bolígrafo, ni en los zapatos. Tu identidad está en Cristo que te redimió. Esa es tu identidad. Yo soy un hijo de Dios. Yo he sido redimido por la sangre del Cordero. Yo no tengo que vivir conforme a esas presiones. Yo voy a hacer un presupuesto, voy a vivir de acuerdo a ese presupuesto y voy a invertir, óyeme bien, invertir en el reino celestial, que para allá es que yo voy. Pero no solamente debemos planificar ese presupuesto, tenemos también que ahorrar. Ahorrar. Ver cómo vamos a ahorrar. Dice Proverbios 21:20, tesoro precioso y aceite hay en la casa del sabio, mas el hombre insensato todo lo disipa. Una persona sabia deja algo del ingreso, del aceite, para tiempos cuando vengan situaciones inesperadas de necesidad. Pero el necio lo gasta todo. El necio gasta por encima de lo que tiene. Él vive el día, él no ahorra para el futuro, él no ahorra para una enfermedad, él no ahorra para el estudio de los hijos. Ni nosotros debemos ahorrar para enfrentar las situaciones inesperadas que se nos presenten. Hermanos, debemos ser administradores de las propiedades de Dios, fieles, con propósito, la gloria de Dios, diligentes, honestos, justos, planificando y ahorrando. Ustedes ven por qué llamamos a este mensaje la integridad financiera y laboral. Yo te voy a hacer la pregunta del principio. Si Dios viniera ahora y te preguntara, dame cuenta de lo que tú has hecho con lo mío, ¿qué tú le dirías a la luz de esos principios? Señor, por tu gracia, pero yo no lo he hecho. Señor, yo he pecado contra ti. Y qué bueno es saber que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Qué bueno es saber que el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Si tú no has sido íntegro con tus finanzas y con tu vocación, confiesa tu pecado al Señor. Y también, óyeme bien, confiesa tu pecado a aquellos a quienes tú has agraviado y haz restitución a esas personas. Haz el compromiso de dejar esas prácticas pecaminosas. Despójate de ese viejo hombre. Despójate, vístete del nuevo hombre en el poder del Espíritu Santo. Pídele a hermanos aquí experimentados, maduros, que te ayuden a tratar en esa área. La integridad financiera es el fruto de una vida disciplinada que es obediente a los mandamientos de nuestro Señor. Una vida de integridad es una vida de independencia. Dice la Escritura en Gálatas 2:20, con Cristo he sido juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó por mí. Ser íntegros conforme al propósito de Dios en todas las áreas de nuestras vidas tiene un costo material para nosotros. Pero mira algo, es mejor no tener dinero y tener una limpia conciencia delante de Dios y de los hombres. y dar un testimonio de nuestra fe en Jesucristo. Porque lo que nosotros debemos buscar es la sonrisa de Dios reflejada en nuestros corazones. Y podremos ser vasos limpios que sirven al Señor y viven para su gloria. Amén.